Vamos a dar un repaso de lo del día de ayer. Vimos el concepto de masculinidad bíblica. Les enseñaba ahí la foto de J.C. Riley. Riley era una persona entre los grandes cristianos que han existido en la historia, que se le podía distinguir como alguien muy masculino y honraba eso, ¿no? De hecho, fue reconocido porque es de los creyentes que generaron mucha literatura. Dios le dio esa capacidad también para escribir bastante. Y tiene un libro así literalmente, creo que es Consejos para jóvenes. Entonces él tenía en su corazón esa idea. Pero algo que no les platiqué ayer es que él vino a los pies de Cristo con un versículo y no fue así explicado, simplemente lo escuchó y ahí fue lo que pasó. Bueno, ahorita les doy más detalles de eso, nomás era para que vean que pues tenemos la foto ahí de un barbón porque pues es un PowerPoint y si no tiene foto pues como que no tiene chiste. Bien, veíamos esos pasajes de 1 de Corintios 16, 13 donde Pablo le dice a la iglesia de los Corintios una lista de instrucciones, como solía hacer siempre en sus cartas al final. Ya se está despidiendo, está dejando muchas cosas prácticas, pero de aquí es donde sacamos el concepto de lo que es masculinidad, obviamente con las bases bíblicas. Y vimos eso, que en 1 de Corintios 16, 13, dijo, estén alertas, permanezcan firmes en la fe. Pórtense varonilmente, sean fuertes. Esa palabra, pórtense varonilmente, veíamos que era solamente una palabra en griego. A nosotros se nos tradujo en dos, pórtense varonilmente. Y en Josué 1, 6 al 7 encontramos esa misma frase, cuando los judíos tradujeron por primera vez sus escritos de hebreo al griego, utilizaron esa palabra. Entonces era lógico que cuando Pablo decía esa palabra, yo creo que alguien así como judío o con trasfondo del cristianismo y que está escuchando ya enseñanzas del Antiguo Testamento, pues se le venía a la mente esos pasajes y empiezas a indagar, pues qué pasó ahí, por qué se le dijo que es fuerte y valiente. Y de ahí sacamos los tres elementos que nos ayudan a construir esta definición de masculinidad bíblica. Primero es que tienes una confianza de la presencia de Dios, porque a Josué en Deuteronomio habíamos visto que literalmente le dice Dios, te toca introducir a los hombres a la tierra prometida, a mi pueblo, y yo estoy contigo. Entonces cuando le dice yo estoy contigo es que no me ves, pero vas a ver mi presencia manifestada de muchas maneras, en las victorias, etc. Entonces, otra componente de esa definición es que el que es un verdadero hombre tiene una convicción de que conoce y hace la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos hombres. Es más que decirte, no, soy macho, ¿no? El que es hombre, hombre, es el que no tiene dudas de lo que hay en el corazón de Dios para vivir. Su voluntad la conoce y la ejecuta. No se queda nada más así con ese conocimiento. Y tiene esa confianza inquebrantable de la providencia de Dios, porque a veces obedecer a Dios te mete en problemas y puedes ver panoramas negativos donde terminas hasta en la muerte. Tenemos muchas historias de eso. Compartíamos algunas de esos el día de ayer, pero yo estoy recordando ahorita la vida de Esteban. Es un claro ejemplo donde él predica el evangelio a judíos y llega a un punto donde los hace enfurecer la palabra de Dios, o sea, él los está confrontando por su terquedad de que siguen rechazando al Mesías, el Salvador, pero él no se retractó, dijo, yo sé que esto es la voluntad de Dios, o sea, de alguna manera yo creo que Jesús antes de irse, que dice la palabra de Dios que se les aparecía por 40 días antes de ascender al cielo, después de su resurrección, dio muchas instrucciones, yo casi estoy seguro que ahí les dio un chorro de sermones, los apóstoles los masticaron bien y se los dieron a la iglesia. Y Esteban estaba bien consciente, la voluntad de Dios es alcanzar al pueblo judío. es hacerlos volver en sí, que se arrepienta, pero pues a él no le fue bien. Lo apedrean, sin embargo, estaba en la voluntad de Dios y es eso, la confianza es que estuvo dispuesto hasta dar su vida. Bien, lo que vamos a hacer en este día es ir mucho, mucho. Ayer siento que fuimos mucho a la palabra de Dios, pero hoy vamos a ir también. Y es porque es poderosa. Yo les decía una vez, J.C. Ryle, al parecer desde niño era creyente de su familia, pero se alejó por más de 10 años y tenía creo que 14 años sin volver a abrir su Biblia y llegaron a pasar muchas cosas en su vida que ya estaba en ciertas crisis, pero un día iba corriendo a la iglesia, se le hizo tarde y llega, en aquel entonces se acostumbraba a tener la lectura bíblica, así se llamaba literalmente, a veces nomás leían la Biblia, no. O sea, era un espacio como que nosotros tenemos. Ah, es el espacio de los cantos, el espacio del sermón, pero en siglos atrás, en esos años de la iglesia cristiana, allá en Inglaterra se acostumbraba a literalmente, vamos a leer la Biblia un capítulo. Y él quería llegar ahí, entonces llega y era Efesios capítulo 2. Entonces ya estaban avanzando y yo creo que él llegó hasta acelerado. Pero llegaron al versículo 8 y hasta ahí se conmueve él. Y uno de sus biógrafos dijo lo siguiente: no fue convertido ni por un tratado ni un sermón, sino por la palabra de Dios. Porque en realidad, o sea, el pastor no estaba predicando de Efesios. Era el tiempo de la lectura. Y simplemente llega y el Espíritu Santo es el que lo convence de pecado y entiende ese versículo y dice: por gracia eres salvo. Y no por medio de obras, sino por fe, ¿verdad? Y yo quiero que entendamos que cuando Dios abre tu entendimiento y entiende su gracia, obviamente hay un paso anterior donde hay un contraste con tu pecado. O sea, la gracia de Dios no te puede abrumar, no te puede inundar. ¿Qué tan grande es su amor y su perdón? Si no hay un contraste de quién eres tú. Es lo que experimentan cuando tú das un testimonio y que sea bíblico de la salvación. Muchos te van a decir eso. El verdadero creyente va a decir: pues que nunca había visto mi pecado tan negro, tan así, nunca me había visto tan miserable. Y Dios me hizo ver eso hasta que me sentí así de lo peor, que sí merecía el infierno. Ahí pude apreciar la gracia. ¿Cómo es posible que me puede perdonar y solamente por fe? Entonces va implícito eso, ¿se fijan? Y en base a que la palabra de Dios tiene poder, pues vamos a ver otra vez algunas bases bíblicas. Vimos versículos similares el día de ayer, pero vamos a ver otros aquí. Dice: verdades que hacen la diferencia en este mundo caído. Estamos tratando todavía temas de la masculinidad bíblica o la hombría bíblica. Y hoy quise titular este sermón, ese hombre, así literalmente, porque también ese es el objetivo de esta conferencia, así como nos lo prescribieron, que cómo lo vives. Necesitamos asentar estas bases. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, del 6 al 8. Así que guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos sus estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Está hablando de la ley de Dios que le da al pueblo de Israel. Leíamos un pasaje de Levítico el día de ayer, pero ese es el punto, que estamos en un mundo caído donde Satanás distorsionó la verdad y el único que manifiesta su verdad universal y única es Dios, se la da al pueblo de Israel. Por eso tenemos este pasaje de Deuteronomio, les da esa ley. Pero fíjense cómo también dice el versículo 7: porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos, o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Y ahí es donde Dios marca la diferencia. No, nunca se va a igualar las leyes morales de cualquier otra nación. Es, ustedes van a ir en contracorriente. Son únicos, son únicos. Y bueno, tenemos otro pasaje, Esther 3:8. Me gusta mucho, ya pasan varios años adelante y conocemos el contexto de ese libro donde pues querían eliminar por completo la nación de Israel. Hay un personaje malandro ahí que se llama Namán y quiere hacer ese genocidio. Y ese es el punto. Fíjense lo que dicen acerca del pueblo de Israel. Esther 4:8. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Parece entonces el rey Asuero ya había extendido bastante, había conquistado muchos reinos. Nosotros conocemos que Nabucodonosor tenía un imperio muy grande, pues él tenía otro más grande, conquistó el de Nabucodonosor y todavía lo extendió más. Entonces ya tenemos un chorro de reinos subyugados y hay religiones pues de todo, pero esa es completamente diferente, o sea, no hay semejanza a la de los judíos. Y de ahí viene el corazón de Dios mostrando sus verdades, y yo quiero que leamos estos otros pasajes. Estamos definiendo estas bases. La ley de Dios es única, aparte estas leyes no cambian. Dice en Salmo 33:11: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. ¿Se fijan? Es algo donde nos recuerda ese atributo de que Dios no cambia. Si Dios es perfecto, no puede mejorar. Si Dios pudiera mejorar las cosas o mejorarse a sí mismo, mejorar su ley, pues en realidad no es un Dios perfecto. Pero bueno, por eso es inconmovible. También vamos a ir a Santiago 1:17, que dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es parte de su personalidad, es un atributo de él que no cambia. Él no puede retractarse de las leyes que hace, y eso nos debe dar la confianza, ¿no? Y por eso es diferente. Las leyes y las costumbres morales de cualquier otra nación las cambia. Pasa un siglo y lo que antes eran sus convicciones ya no existen después del tiempo. En fin, lo mejor que podemos hacer es honrar esas leyes de Dios. Me gusta mucho este pasaje del profeta Jeremías porque nos habla, ¿no? Cuando nosotros realmente amamos la palabra de Dios y la abrazamos con todas nuestras fuerzas, pues somos honrados por Dios. Pero es lo mejor que nos pudiera pasar, que estemos en sintonía con la ley de Dios. Jeremías 9:24 dice lo siguiente: pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces es lo mejor que podemos hacer. Si nos calificáramos como necios, son aquellos que no entienden la ley de Dios y te quieres someter a él, pero lo mejor que nos puede pasar es que sí lo conocemos. Yo sé cómo es la voluntad de Dios, yo sé lo que hay en su corazón, yo sé lo que él prescribió y cómo diseñó a la humanidad. Entonces eso es lo mejor, que nos sometamos y nos rindamos a su señorío. Y este pasaje también lo teníamos ahí ayer en los textos bases, y de ahí pues esa imagen, ¿no?, en distorsión, porque pues vemos esas vías, ese camino, y así es la palabra de Dios, es recta, te va a llevar a su voluntad, pero el enemigo siempre la va a querer distorsionar, y es uno de los objetivos ahora de estas conferencias, que ya hay ataques a la iglesia, donde pues hemos perdido en parte terreno, pero pues es lo que queremos hacer ahora, recuperar. Y para eso leemos Isaías 5, el 20 al 21. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. Y tal vez muchos no quieran aceptar esta declaración, es una afirmación de la palabra de Dios. Nada más se describen dos tipos de personas a la luz de las escrituras. Son los que creen en Dios y lo que Él establece, o los que no creen. Porque en la cruz del Calvario nada más hay dos ladrones al lado de Jesús. ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no dos? O sea, Jesús y otro. ¿O por qué no lo crucificaron a él solo? O sea, todos tienen un porqué. Un ladrón creyó después de que también él mismo estaba maldiciendo a Dios, como nos describió en el Evangelio. Pero ya en Lucas dice, no, él también volvió en sí y se arrepiente y pone su confianza en Dios. Entonces, estas son nuestras bases. Por el tiempo, pues vamos a avanzar. Y estamos hablando de eso, ¿no? De la distorsión. Van a llegar personas y les van a plantear ideas así como estas, que pueden ser infinidad, ¿no? Y yo estaba leyendo este artículo, de hecho desde hace un año, dice, cosmética para hombres, la última gran barrera. Qué bueno que no se ríen ustedes, yo decía, sí, hay mucho chavido. Se van a reír y...
No, lo estamos aguantando.
Bueno, entonces, pero es así como que va a llegar un punto donde no se van a reír. O sea, va a ser así como que a lo mejor hasta se van a ofender si esto se infiltra a la iglesia. Van a decir, qué calmado, así se viste mi pastor. Entonces, eso es algo que si ahorita nos causa gracia y se sube esto a YouTube, al rato nos tumban el video así en segundos tal vez, ¿no? Dependiendo cómo esté de popular tu canal. Pero fíjense, yo estaba viendo en esa nota un reportaje paralelo que decía, si te da asco, entonces eres muy heterobásico. Y dije, se oye muy refinado ese nuevo, pues se inventan mucha terminología nueva. Y dije, esa no me la sabía, pero estaba cierto artista y vieron, o sea, que sus compañeros los maquillaban en el estado. Y dice, que yo soy el único macho. Y por burlarse de él, le dije, tú eres el único hetero, eres muy heterobásico. Entonces, esos tipos de ideas se están metiendo en a la iglesia. Y hay infinidad, yo nomás pues quise sugerir esta. Y fíjense, me gustó mucho en el material que nos dieron a mí y a Fabiola, donde nos dieron norte de qué es lo que buscaban en las conferencias. Me gustó este párrafo. Yo no sé quién se lo aventó, Yoshi, pero está muy padre esa afirmación. Dice, las afirmaciones del mundo sobre el libertinaje sexual, la pornografía, el aborto, la comunidad LGBTQ son contundentes y han alcanzado a muchos dentro de nuestra iglesia. Ya lo vemos, o sea, eso es una realidad. Y está inyecte e inyecte ideas, el mundo, pensamientos que ya penetraron a la iglesia. Pero yo dije, voy a hacer también otra frase matadora y redacté esto. Sin embargo, creemos que las afirmaciones de la palabra de Dios son más poderosas que cualquier ideología. ¿Por qué creemos eso? En Mateo 24:35, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? El mundo, todas estas cosas, todo puede pasar, pero mis palabras no pasarán. Entonces, las palabras de Dios son inigualables. Ellas son firmes, a pesar de que pasen siglos, milenios, y todavía no venga Jesús. Dice, eso no va a cambiar. El que toda la humanidad se rebele y no quieran obedecerlas, no va a cambiar nada. En base a eso, pues vamos a tener este... Los va a atascar de pasajes. Ese es el objetivo. Y si el mundo te está bombardeando de ideas, y cada rato nos vamos a topar así cosas bien extrañas como esas y de todo tipo, pues entonces yo creo que nosotros debemos utilizar la iglesia para bombardear también de lo que dice Dios a la mente de nuestros adolescentes. Y ese es como un ejercicio lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos que ir volando para abarcar todos esos pasajes. Es bombardearlos a ustedes. Y antes de eso, vayamos a Job 38, porque Job 38, conocemos que ya diserta Job con sus amigos, entra Eliú y están hablando de, filosofando del pecado, de la condición de Job y un chorro de cosas. Pero llega un punto donde al fin se aparece Dios en escena y los aterriza a todos. Ustedes están Se aventaron un sneaker y la pensaron y ya filosofaron por buen rato. Pero dice en el versículo 3, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Recordando la definición bíblica de hombría, es que le está diciendo a Job, mira Job, ya es hora de que estés consciente de mi presencia. Me voy a revelar a ti, que no dudes de que yo existo. Ya es hora de que abraces mi voluntad, te voy a mostrar mi verdad y también que te sometas a ella y confíes en que yendo por ese camino que yo establecí es lo mejor que puedes escoger. Es como parafrasearíamos, ¿no? si usamos esa definición de hombría, lo que le dijo Dios a Job. Y los que recordamos ese capítulo, empieza y barre con él con puras preguntas de acuerdo a cómo él instituyó las leyes físicas de su creación. Cómo fundó el mundo, el universo. Él empieza a hacer preguntas, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? A ver, ¿lo sabes? Y lo tupe a más no poder. Y es un pasaje que nos recuerda de que Dios estableció las leyes físicas del universo, pero no solamente las leyes físicas, también las leyes morales. Dios hizo leyes físicas que, si las queremos desafiar, nos vamos a meter en broncas. Y lo sabemos, ¿no? Pues a ver, aviéntate de un quinto piso sin nada. Entonces, eso mismo pasa cuando desafiamos sus leyes morales. Y Dios las estableció. Bueno, era eso, barrer con ustedes, con puros pasajes de la ley moral de Dios. Yo creo que eso necesitan los adolescentes, los jóvenes, los varones. Y al verbo de lo que le estaba diciendo ayer, me hace que empezando por los pastores. Todos los padres de familia debemos de hacer este tipo de ejercicio. Tal vez vayan a percibir todo esto como que mucha agresividad. El mundo así lo va a percibir. Y si de repente llega un liberal o alguien en open mind y se sienta aquí y empieza a oír la conferencia a partir de este punto, va a decir, no hombre, pues ese vato no está hablando nada de gracia, no está hablando nada, nomás está mandando a todos al infierno. Pero ese era el punto, así vino a los pies de Cristo, J.C. Ryle. ¿Cómo vas a entender la gracia de Dios si no repasas y ves tu condición? Entonces, hay algo en la teología que le dicen la revelación progresiva. Dios, desde que empieza en Génesis, ya nos muestra sus leyes morales. Pero conforme van avanzando los siglos, te va aclarando más esas leyes morales. La Biblia se escribió en un lapso de 1500 años. Por ejemplo, ahí todos esos pasajes fueron corriendo. Pasaban 100 años y alguien, otro sujeto y usado por el Espíritu Santo, registra otro pasaje y así. Entonces, vamos a empezar en Génesis 1. Dice lo siguiente, Génesis 1, los versículos 26 y 28. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces se establece, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la Biblia ya nos establece ese principio. Y dice, nada más hay de dos sopas, o eres hombre o mujer, o nada más hay ese género. Y el mundo te va a decir, no, ¿cómo que no? Hay tercero, cuarto, y te van a tratar de meter más opciones. Pero, sin embargo, ahí en Génesis lo dice como que de una manera rústica, y conforme avancen los siglos, Dios va a ir ampliando más esas verdades. Dice, ambos reflejan la gloria de Dios, eso es bien importante, eso hace que no digas que el hombre es superior a la mujer, que la mujer es inferior. Y por eso las feministas, por no aceptar y abrazar esta verdad, y los machistas también, distorsionan también. Se pasan por alto, que los dos damos honor a Dios. Bien, de Génesis no quiere decir que Adán estaba ahí escribiendo ese libro, ¿no? Ese libro se lo atribuyen a Moisés. de Moisés, que registra, a lo mejor algunos piensan, unos 1000 años después de estos acontecimientos, también Dios en algún punto de esos 40 años de ministerio en el desierto les revela lo que viene en Levítico 20:13. Son la ley de que a través de Moisés que se le da al pueblo de Israel. Pero fíjense, otra ley moral. Hagan de cuenta que está en una clase de física y que digamos, no, ahí va la fórmula para tal cosa. Y que la fricción y que cuando va cayendo un objeto y le met... Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Una especie de ahí va otra ley moral. Y se encuentra aquí en Levítico 20:13, que dice lo siguiente: si alguien se acuesta con un varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y ahí viene ese término, ¿por qué nosotros no estamos a favor de la homosexualidad o del lesbianismo? Porque abrazas esa verdad que viene del corazón de Dios y que es única a la de todas las naciones, lo que estábamos viendo en las bases. Y en ese mismo capítulo se extiende mucho hacia las demás perversiones sexuales, porque la Biblia no habla de... Ya es que tenemos ese término. Yo la verdad nunca me lo grabo, yo decía LGTBI y es LGBTQ+. O sea, ese más, unos lo dicen como a manera de sarcasmo o burla de la A a la Z, porque ya se inventaron un chorro de combinación. En la Biblia, ¿cuándo dice que esta combinación número 32 de nuestro movimiento está prohibida? Entonces, Dios lo definió en su ley moral aquí en el capítulo 20 de Levítico, de los versículos 14 en adelante. Por ejemplo, dice, si alguien toma una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad. Él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre usted. ¿Se fijan? Son cosas donde ya Dios fue bien claro. Eso es abominable para mí. Eso es abominable. Y se siguen en cosas. Dice el 15, si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También matarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal ciertamente han de morir él. Su culpa de sangre sea sobre él. Todo eso ya se practicaba antes del diluvio, después del diluvio y hasta la fecha. Entonces, por eso es bien distinta la ley de Dios a cualquier ley moral de cualquier nación. Vamos a avanzar a Deuteronomio 22:5. Yo nomás escogí, o sea, que son como 10 pasajes, pero en realidad está infestado. La Biblia nos da mucho más pasajes y es bueno que nos detengamos un poquito en cada uno de ellos. Dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor, tu Dios. Otra vez Dios está dando un principio, no está diciendo, los hombres no se deben de poner falda, las mujeres no deben ni usar pantalón. Dios no dijo eso. Está generalizando un principio. Yo pienso que hay partes donde debemos de tener cuidado y de repente es válido. A mí se me hace padre cómo los escoceses se ponen falda, ¿no? Pero yo creo que es una cultura donde pues, son bien viriles y no afectaría eso. Pero es bien distinto que deliberadamente tú te estés asemejando en tu cultura al sexo opuesto. Y te viste, entonces es ese principio que pudiéramos resumir. El hombre no se ande vistiendo como mujer y la mujer como hombre. Punto. O sea, con eso es suficiente. Si tú quieres rechazar eso, ya hay orgullo en tu corazón. Es lo que veíamos en las bases bíblicas, como ese pasaje de Isaías 5:21, que decía, ay del que es sabio en su propia opinión y que dice, no, yo soy más sabio que él. Aquí no fue claro Dios, ya, de ahí tengo para agarrarme. Entonces, bueno, Primera de Reyes, pasan cientos de años y el que registra, yo me salté mucha parte de los jueces, por ejemplo, al final de los jueces, por un incidente donde también hombres querían acostarse con un hombre y pasa un desastre. Hay consecuencias, pero solamente quise ir a un solo pasaje, Primera de Reyes 14, es en el tiempo de donde recién muere Salomón. El rey sucesor de él hizo un desastre y a raíz muchos creemos que Salomón contribuyó mucho en que se desviara Israel y se divide el reino, pero aquí es parte de la clave. En esos años, fíjense lo que dice el versículo 24, hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los israelitas. Ahí se olvidaron de todas estas leyes que acabamos de ver en Levítico y Deuteronomio. Lo que Dios les prohibió, se pusieron a hacer el pueblo de Israel. Y ahí viene la consecuencia, les empieza a traer muchas desgracias. Una de ellas que se describe en los versículos siguientes, se saquea todo el tesoro del rey Salomón, donde tú ves, pues tenía un trono de leones, de oro, tenía escudos de oro, todo era de oro, es más, la plata se menospreciaba, era como polvo. Todo eso se les quitó a raíz de ese pecado. Entonces la Biblia nos está diciendo, ahí te va otra ley moral. Tú no puedes pasar por alto la justicia de Dios. Hay consecuencias. Romanos, ya nos pasamos a un saltote al Nuevo Testamento. Otros cientos de años más. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y estás oyendo todos estos principios, aunque sean del Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver que son vigentes, en especial para los rebeldes. Dice que es lo peor que puedes hacer. Dios te va a entregar a tus pasiones. Y aquí lo tenemos más extenso en el versículo 24 al 28. Dice, por lo cual Dios los entregó de la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es el peor juicio que puedes recibir. Que Dios no te quite la vida y te entregue a tus pasiones, porque así vas a acumular más juicio. Más juicio, más ira, y te va a ir peor en el día de la ira y en el infierno. O sea, la Biblia, de alguna manera, no sé exactamente cómo, pero sí van a haber castigos peores para algunas personas. Entonces la Biblia ya te está diciendo, esto es lo que yo establecí, es mi ley, y la puse para que vivas plenamente, pero cuando tú en tu orgullo te aferras, entonces lo peor que te puede pasar es que te entregue esa pasión, y ahí es donde te vas a depravar, y cosas imaginables que ni quisiéramos mencionar aquí, ¿verdad? Pero que ya ocurren hoy en día. Nos vamos a ir a 1 Corintios 6:9, y fíjense, este pasaje yo como que quisiera ponerlo ahí en rojo, porque siempre he creído, bueno, me ha traído inquietud últimamente, yo creo por la época que nos tocó vivir y lo que nos atañe en este tema. Si estamos viendo que se infiltra muchas cosas, ideologías a la iglesia, pues a veces no se mete de jalón, se mete de una manera más discreta. Yo creo que por eso también Dios fue muy explícito aquí en hacer cierta distinción de pecados. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Continúa la lista. Pero si se fijan que a mí me llama la atención porque te dice tres términos que la Biblia se revela al hombre con gramática. O sea, él quiso usar tres palabras distintas. ¿Y por qué nos traducen así esta? Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, los afeminados, ni los homosexuales. Hay una diferencia entre afeminado y homosexual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque tal vez algunos digan, no, yo no soy homosexual, yo no me acuesto con hombres, que es lo que literalmente entendían todos los corintios, por su cultura. Si eres homosexual, es que ya estás teniendo relaciones sexuales con, ¿no? Pero si eres afeminado, ¿qué tal si ahí te está dando rumbo al otro pecado que te dice no te debes de vestir como mujer? Tenemos que tener mucho cuidado y dejarlos de tarea Ustedes mismos investiguen en el griego, en estudios, y yo creo que hacen mucha falta estudios acerca de esto. ¿Por qué también van incluidos los afeminados? Porque Dios nos hizo con una imagen y dice, tú te tienes que ver como hombre, actuar como hombre. Es más, yo a mí pienso que a lo mejor si le escarbamos, en cierta manera, y de acuerdo a la definición que vimos nosotros de hombría, caray, se me hace que yo soy medio afeminado. Se oye feo, pero cuando el Espíritu Santo te convence y dice, sí, cierto, si yo no me comporto como hombre, no es en el sentido de que me parezco a una mujer y despreciarla, sino no estás siendo fuerte y valiente, no me estás considerando como que mi ley es santa y mi voluntad es lo mejor y te vas a someter y depender de mi providencia si te metes en bronca por obedecerla. Y en realidad eso se ve muy negativo. Lo mejor que nos puede pasar, obedecer, siempre va a terminar en algo mejor. Esteban terminó en el cielo. Dice, es glorioso, lo están lloviendo de pedradas para lapidarlo. Y lo más hermoso que pudo hacer Dios es abrirle el cielo antes de que se muriera. Dice, no te rajes. Yo voy a mostrarte a mi hijo. Mira, aquí está a mi lado. Y él ve eso y yo creo que también a raíz de eso, a lo mejor hasta agarró valor y siguió los pasos de Jesús, los perdonó. Tal vez eso le abre el entendimiento. Le recuerda, yo debo perdonarlos como Cristo los perdonó en la cruz igual. Entonces es lo mejor, ¿verdad? Obedecer a Dios. Pero bueno, vámonos a Timoteo. Yo quisiera dar un sermón de una hora nomás de ese pasaje, pero esta no va a ser la ocasión. Necesito meterme más horas ahí. Primera de Timoteo 1, 9 al 10. Ya vamos acabando. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Se fijan, este pasaje es bien importante. La ley de Dios es vigente para el impío. Cuando tú ya eres creyente, ya no vives bajo la ley. La ley te condena, te guía a Cristo, si la usas legítimamente. Pero Pablo dice, maldito el que viva bajo la ley, a los Gálatas. Pero si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, haz de cuenta que esa ley está vigente. Y todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, ahí está vigente a todas las personas que no quieren obedecerle. Por eso es bien importante que vamos a ver esto más a fondo el día de mañana, pero ya tenemos que, vienen los objetivos de esta plática. ¿Cómo guías a alguien que tiene ese tipo de problemas? Primero le tienes que hacer ver esa necesidad. Tiene que saber que él está en ese peligro. La ley de Dios es vigente para él. Para nosotros ya no nos afecta de la misma manera. Sigue siendo una luz para que nosotros vivamos santa y piadosamente. Último versículo, Apocalipsis, donde ya viene la conclusión de qué te va a acarrear si tú sigues en esa rebeldía de no someterte a la ley de Dios. Dice en el capítulo 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa palabra inmorales, búsquenla en varias traducciones de la Biblia, y es equivalente a todos los que tienen desviaciones sexuales o inmoralidades sexuales. Entonces, Juan no se iba a agarrar y iba a mencionar 15,000 pecados que existen. O sea, el que se robó el cambio de las tortillas va a ir al lago de fuego. El que no se puso a listar todos, él está generalizando. Entonces él fue bien claro, los inmorales, todo lo que entra en la santa ley de Dios y viviste practicando esos pecados, es que vas derechito al infierno. Nunca fue regenerada tu alma, tu vida. Esa foto que puse ahí, pues dije, pues está cotorrona, ¿no? Yo quisiera así que nos asustáramos, no sé si qué tipo de cara le vea, pero es a raíz de lo que vemos en Job. Vamos a regresar a Job, y de ahí empieza la buena noticia. Job, cuando se le plantea todas estas leyes físicas que él no sabía ni qué rollo, pues yo no estaba cuando tú determinaste y tu sabiduría es infinita, yo no te puedo aconsejar. Y hiciste mal a las chivas, porque se andan trepando así tan piratonas, un día se andan, no, pues Dios las hizo así, quiso hacer las cosas como quiso y todo lo hizo perfecto. Entonces, cuando a Job le cae el 20 y Dios lo confronta, fíjense lo que dice en el capítulo 40, versículo 4, porque lo agarra ahí a la mitad de... Ya cuando barrió con él, con un chorro de preguntas, no lo deja en paz, solamente le da una pausa. Ya te hice reflexionar y Job responde, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún dos y no añadiré más. Dice, es bien necio haberme metido contigo. Y nada más Dios, a través de su santa palabra, y cuando dialoga directamente con el hombre, te hace sentir igual que Job. Si tú no les muestras la palabra de Dios a sus amigos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, es una manera donde no le demuestras tu amor. Dios quiere hacer volver en sí a Job, le quiere enseñar muchas cosas y cómo es su dinámica. Le confronta con todo ese tipo de preguntas de las leyes físicas, pero nosotros, por eso vimos todo esto de las leyes morales. Y esa es la buena noticia. Qué padre sería que tú también te tapes la boca y diga, hijo, me hace mucha falta conocer a Dios porque sus leyes morales yo a veces las expreso. Solamente estamos hablando de ese tipo de desviaciones sexuales, pero hay un chorro más. O sea, te dicen no robes, no mientas, no codicies. Y hay cientos de mandamientos, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 9 al 11. Acuérdense, ese capítulo es el que usamos donde Pablo dice, ni los afeminados van a entrar al reino de los cielos. Es como si unos quisieran decir, no, los afeminados, y es como que el primer paso para que haya homosexuales en la iglesia. Es un término intermedio, a lo mejor lo pudiera yo percibir, no es tan peligroso, pero yo dice, no, ese ya está en la categoría de que es abominable para mí. Sin embargo, fíjense, en ese mismo capítulo se está refiriendo a la iglesia de los corintios y les dice ahora, y continúa la lista en el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y es donde tú tienes que mostrar el Evangelio. Dice, ya, hasta que te cae el 20 y te pones la mano en la cabeza, tienes que darles esperanza a las personas. Es bien miserable que nomás los dejes ahí. Yo me acuerdo un día, le pregunté a un brother, ¿cómo aceptaste a Cristo tú? Cuéntame tu testimonio. Un día llegó una hermana allá al banco donde yo trabajaba, y me empezó a plantear el evangelio y yo me saqué de onda y dije, ¡ah! O sea, me habla el evangelio muy, muy bien, bien bíblico y todo. Y de repente me dice ella, ¿quieres saber más de estos estudios? ¿Te puedo seguir dando más clases? El Yoshi, no sé si lo va a ubicar, ¿no? A esa brother. Y él me dice, yo estaba en el banco y mi respuesta iba a ser más extensa. Pero empecé diciendo, no, ¿sabes qué? La vida es difícil. Ah, rechazaste al evangelio, me sacudo los pies y te echo el polvo y que Dios te perdone y la ira de Dios. Y nada, lo mandó al infierno y ya no le ofreció más esperanza. Entonces dice, y yo me agüité, o sea, me conmovió ahí. O sea, todo lo que había dicho antes, pero me sacó de ando. Fue como una pausa que hizo Dios. Gracias a Dios, después de otros días, cayó otra vez en esa oportunidad de exponerse a la palabra. Pero yo le iba a decir, se me hace delicado porque estoy en horas de trabajo. Como que él lo entendió. Si quieres que venga aquí y otra vez acá te aviente este ver. No, pues estoy en horas de trabajo, pero tal vez sí, si quieres ve a la casa. Pero no, ella le da un alto y lo mando al infierno. Nosotros debemos de tener mucho tacto y sabiduría y decirle sobre todo si ves esa oportunidad de que él es conmovido, ahí es donde tienes que extender la gracia, porque si no la van a despreciar. Si ellos no se conmueven y ven su pecado, no va a servir de nada que le estés hablando del amor de Dios y la gracia. Es algo que tienes que ser integral, tienen que conocer a Dios en todas sus facetas. Por eso les quise leer hasta ese versículo 11. Algunos de ustedes eran así, todas esas cosas depravadas, así eran, pero Cristo vino y los cambió. Es una iglesia que está registrada donde Dios cambia esos deseos y que esclavizan al hombre y que les trae tanta miseria. El único que puede cambiar el rumbo de esas vidas es Cristo. Romanos 1, 16 dice: esta palabra es suficiente para convencer y humillar. Y esto lo vamos a ver mucho el día de mañana. ¿Quién se acuerda de este pasaje? Que es clave, es como que el versículo central de toda la carta de Romanos. Y es lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, me acuerdo cómo dice la Reina Valera 60. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Pablo tenía esa convicción. Él nunca se andaba mareando a la gente con verbos así de debates. Y te voy a mostrar 100 argumentos de por qué ser homosexual no es la onda. Dice, no, siempre hablaba con la Biblia y dice, el Evangelio es suficiente para convencer. Y es lo único que te va a humillar y te va a transformar. Última cita, ya con esto terminamos. Colosenses, perdón, me quedan dos, pero las dos son de Colosenses, ya me acordé. Colosenses 1 al 5, 1. Dice lo siguiente, la segunda parte del versículo 5. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes. Pero fíjense aquí, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Eso te define como cristiano, hasta que escuchas, pero no solamente es escuchar el Evangelio, y entiendes, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de exponerlos a toda la Biblia, a toda la Escritura, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, a nuestros amigos que están en el otro bando, y decirles así con mucho amor, ¿sabes qué? Esta es la verdad, pero no solamente la tienes que conocer. Hay que pedirle a Dios que te dé su gracia para que te rindas ante Él. Es lo que pasó con J.C. Ryle. Es un solo versículo, o sea, nadie se lo explicó. Simplemente el Espíritu Santo llegó y dijo, por gracia eres salvo. Entonces es lo mismo que aquí dice Colosenses. Hasta que pudieron entender la gracia de Dios en verdad. Pero no es un acto único en la vida. Si tú entendiste eso, Dios derrama su gracia, te perdona, depositas tu fe en Cristo Jesús, te justifica, te cambia de naturaleza, te traslada de un reino de tinieblas al reino de la luz y tienes que vivir conforme a esa verdad. Ahora sí cerramos Colosenses 3, 1 al 4 dice, si ustedes pues, y yo quiero tener esa confianza de dirigirme a todos ustedes que están aquí presentes, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y debes de vivir a la luz de esa verdad. Porque muchas personas lo malentienden y dicen, no, sí, hubo un día que yo levanté la mano y lloré y sentí que Dios me perdonó, pero nomás por un año le eché las ganas, después regresé y otra vez a revolcarme. Pero el verdadero creyente tiene que ser constante y vivir bajo esas verdades. Yo voy a resucitar, yo voy a estar en gloria, mi mirada siempre va a buscar esas cosas, yo ya no quiero volver al pasado. Voy a luchar siempre con el mismo pecado tal vez al resto de mi vida, pero ahora tengo una naturaleza distinta que me ayuda a santificarme. Ahora sí terminamos. Las preguntas ya saben, hasta mañana.